Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchamos Johnny B. Goode, a cargo de Chuck Berry, quien fuera un compositor, intérprete, cantante y guitarrista estadounidense. Es considerado uno de los músicos más influyentes de la historia del rock and roll, siendo uno de los pioneros de dicho género musical.
Logran abatir el rezago de expedientes que prevalecía en el juzgado de Colotlán. Lejanía de la zona, principal factor para no contar con un psiquiatra en esta región. Con la instalación de comisiones para la atención de la salud mental, pretenden prevenir el fenómeno suicida en Jalisco. Urgen políticas públicas para evitar que continúe en aumento el número de personas desaparecidas en esta entidad. Pondremos manos al jardín bajo la guía del maestro Luis Ramos. Escuche más adelante su colaboración. ¿Qué ¿qué tal? Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán en su edición matutina. Esta mañana les saluda en el micrófono Lupita Arceo en ausencia de Ana Cristina Pinedo, pero les hago extensivo el saludo de quienes hacen posible este espacio: Diego León, Cristian Rosales y, por supuesto, Gonzalo Vela. Los invitamos a que se quede con nosotros y que comparta o que escuche esta información que hemos preparado para usted, por supuesto, información local, regional, y también estaremos escuchando pues otro tipo de información nacional e internacional. Esto en las breves informativas. Tendremos también la colaboración del maestro Luis Ramos. Como todos los viernes, los invitamos a que se comunique con nosotros al 499-992-4233 y al 800-701-9999. Puede usted comunicarse con nosotros y hacernos comentarios alusivos a la información que estaremos compartiendo, o por supuesto cualquier otro mensaje que desee comunicar. Nosotros con gusto le daremos pues cabida en este espacio informativo. Y vamos comenzando con las noticias, con jornadas de trabajo de hasta 19 horas y laborando incluso fines de semana. El personal del juzgado de primera instancia en materia civil del 13º partido judicial con sede en Colotlán, en 2 años logró abatir el rezago que tenía en el número de expedientes por acordar. Así nos lo relata Guillermo Yamil López Pineda. Él es secretario, pero también funge, también tiene funciones de juez en este lugar.
Originalmente, cuando llega el licenciado Ernesto González Maraguet, recibe el expediente con un atraso de 700 expedientes pendientes de acuerdo. En el primer año se abate ese rezago de 700 a 400. En enero del 2018, yo tomo la mesa del área civil y teníamos alrededor de 400 expedientes. Al siguiente año bajamos a 200 y este año pues puedo decir que tenemos el juzgado al día en cuestión de acuerdos.
Además de ampliar el horario de trabajo, el traslado de personas que enfrentan un juicio penal y cuyo caso se procesaba en este juzgado permitió combatir el rezago de expedientes que prevalecía en el lugar y de esta manera agilizar la dinámica de trabajo, aseguró.
Todos los casos que se encontraban aquí en el juzgado fueron remitidos a la Oficina de Partes del Consejo de la Judicatura y ellos a su vez los turnaron a los juzgados de primera instancia de Guadalajara.
¿Qué representó para ustedes esta decisión?
Buena y mala. Buena para el juzgado porque el trabajo se fue prácticamente a la mitad, pero pues para el usuario sí traen bastantes problemas, porque pues está llevando un juicio aquí cerca, en su localidad prácticamente, pues ahora van a tener que trasladarse hasta Guadalajara, Puente Grande, Jalisco.
Aceleraron los procesos para acordar los casos que llevan en el juzgado, redujeron el número de asuntos porque sus funciones se limitaron al ámbito civil, familiar y mercantil. Sin embargo, ahora enfrentan un nuevo reto, del que también nos habló el entrevistado.
En donde tenemos problemas son en las fechas para las audiencias. Desahogamos alrededor de 5 o 4, dependiendo, audiencias al día. Entonces, por el cargo de trabajo, pues nos estamos yendo ya hasta ahorita enero del 2020. Antes no tenemos fechas. Hay algunas que se cancelan porque la ley preestablece una audiencia conciliatoria. No se desahoga el periodo de pruebas y ahí podemos tener una fecha para alguna audiencia urgente.
¿No hay casos en los que la ley establece que se tienen que dar una audiencia en determinada fecha?
Sí lo establece, hay unas de 8 días, hay otro de 30 días, pero pues materialmente es imposible. No podemos darle a todos lo que nos pide la ley, ¿no? Por la cuestión de horarios, nosotros empezamos las audiencias a las 10 de la mañana y continuamente hasta las 2 de la tarde. O no hay manera que el juez desahogue 2 audiencias a la misma hora.
Según sus cálculos, 800 personas están a la espera de una audiencia para desahogar su asunto y, conforme a la agenda, podrían ser atendidos hasta dentro de 4 meses, detalló el magistrado.
Aquí el juzgado maneja alrededor de 800 expedientes nuevos al año, más todos los que se siguen ventilando desde hace varios años, porque hay juicios, inclusive testamentarios, intestamentarios. Estamos hablando de 2009, 2008, sino hasta del 70 y tantos, ¿no? Son asuntos que se siguen moviendo. Entonces esos más los 800 de cada año, sí tenemos un movimiento alrededor de unos 1,000 por mes en acuerdos, y en el periodo de 6 meses pues son 6,000 expedientes en promedio.
Para López Pineda, las audiencias de conciliación, también establecidas por la ley, podrían ser una alternativa para combatir este nuevo rezago, una labor en la que podrían incidir los abogados que reciben estos casos, y de ahí también el exhorto para pues este grupo de abogados que reciben, insistimos, este número de casos o estos casos, y que pudiera ser una alternativa que a ellos les permita que la agenda pues no se siga saturando más, y también se atiendan se atiendan los casos que ya se tienen en este momento. Esto es parte de lo que nos comentó el licenciado Guillermo Yamil. Él está cumpliendo también funciones de juez ya desde hace algunas semanas aquí en Colotlán, y de acuerdo a lo que nos dice, y como usted pudo escuchar, ya se han estado liberando mucho de este rezago que se tenía, ahora tienen un nuevo reto, pero bueno, pues finalmente se tienen que buscar las estrategias como las que en su momento se implementaron con el apoyo de quienes trabajan en este juzgado, que tuvieron que laborar con un amplio horario y bueno, pues por lo que nos dijeron, incluso hasta fines de semana. Vamos a hacer nuestro primer corte de estación y regresamos en un momento. Lejanía de la zona, principal factor para no contar con un psiquiatra en esta región. Con la instalación de comisiones para la atención de la salud mental, pretenden prevenir el fenómeno suicida en Jalisco.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 6 de septiembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Eleuterio, Eva y Mateo. En 1895 nace el historiador y erudito mexicano Ricardo Covarrubias Chacón, quien destaca también como periodista, político e ideólogo. Muere el 16 de septiembre de 1972. En 1998 muere el cineasta japonés Akira Kurosawa, el emperador del cine, cuyo reconocido talento lo lleva a realizar adaptaciones al cine como ningún otro de piezas clave de la literatura europea como El Idiota o Macbeth y El Rey Lear de William Shakespeare. Nace el 23 de marzo de 1910. 7 de septiembre festejará su santoral Regina. En 1949 muere el pintor mexicano José Clemente Orozco, fundador del movimiento muralista mexicano junto con Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros. Deja algunas obras murales en el antiguo colegio de San Ildefonso. Nace el 23 de noviembre de 1883.
Esta mañana el dólar se compra a 18 pesos con 11 centavos y se vende a 20 pesos con 3 centavos. El euro se compra a 20 pesos con 14 centavos y se vende a 22 pesos con 12 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea. Estamos de regreso en Señal Informativa. Antes de continuar con más información, les queremos recordar esta invitación que nos está haciendo el CONORTE a través de Casa Hidalgo para asistir al primer Festival Latinoamericano de Danza Folclórica América Una Misma Piel, donde estará la presentación, donde se contará pues con la participación de los grupos folclóricos Otoño Alegre de Bogotá, Colombia, Nuestras Raíces de Tegucigalpa, Honduras, y Quetzalcóatl de aquí de Colotlán, Jalisco. La cita es este lunes 9 de septiembre a las 8 de la noche en el Centro Cultural Casa Hidalgo, para que se den cita en este lugar y disfruten de esta presentación dirigida al público en general. Recordarles también que están ahorita las inscripciones de los talleres recreativos que inician el próximo 17 de septiembre y bueno, como cada año hay una oferta muy diversa, habrá artesanía birraritari, bisutería, danza folclórica, magia, zumba, acroyoga, maquillaje, por mencionar algunos, inglés, primeros auxilios. Hay algunos talleres que son cursos básicos, otros infantiles y también gratuitos. Así que, pues pregunte por el de su interés aquí en el Centro Cultural Casa Hidalgo. Ahí puede inscribirse de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde o pedir informes al teléfono 99-244-26. Aquí tiene esta par de invitaciones para que lo considere. Y regresamos con más información. Lo alejado de la zona norte es la causa principal para que no haya un psiquiatra que atienda a la población de esta región, así lo afirma el director del Instituto Jalisciense de Salud Mental. De esto nos habla Gonzalo Vela, quien ya saludamos esta mañana en cabina. Gonzalo, ¿qué tal? Buen día.
Buenos días, Lupita, y también, por supuesto, a toda nuestra audiencia. Les comento que un psiquiatra es el encargado de diagnosticar y tratar las enfermedades mentales, abordándolas primordialmente desde su parte fisiológica, ya sea prescribiendo medicación u otro tipo de intervención. En esta región no se cuenta con un especialista con este perfil y aún continúa la vacante. Así lo señala el doctor Francisco Javier Ramírez Barreto, director del Instituto Jalisciense de Salud Mental.
De hecho, se ha promocionado. El problema es que no hemos encontrado un especialista que quiera acudir y trabajar en la región. Por desgracia, no hemos encontrado alguna persona que se vaya a trabajar allá. Y hay toda la disposición, tanto del director de la región sanitaria como del secretario de salud, de en cuanto tengamos a este personal, insisto, la promoción la hemos hecho al interior de las asociaciones médicas de psiquiatría, tanto del colegio como de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, ofertando esta oportunidad de trabajo en aquella región. Pero hasta ahorita no hemos tenido, por desgracia, una respuesta favorable.
Al cuestionar al director del Salme cuáles son las causas que han propiciado que la zona no tenga un psiquiatra para atender a la población, mencionó lo siguiente.
Cuando tú se las ofertas, lo primero que nos comentan es la lejanía de la zona y después el sueldo, pero así de manera muy primordial es la lejanía de la zona.
¿El sueldo está muy por debajo en lo que gana un psiquiatra en la zona metropolitana?
No, al contrario. Incluso se les da mayor certeza laboral y sin embargo, insisto, no les es atractivo, por eso te digo que lo primero que esbozan es la lejanía. Sin embargo, lo que hemos planteado a través del secretario es que vamos a enviar el próximo año, en el siguiente ciclo escolar de entrenamiento de los residentes, a que el servicio social de nuestros residentes de último año de la especialidad de psiquiatría lo hagan allá en esta región, en Colotlán, precisamente porque entendemos la necesidad tan imperiosa de contar con un especialista en aquella región.
Capacitar al personal de salud e involucrarlos en la difusión del cuidado de la salud mental son algunas de las estrategias que se emprenden, agregó Ramírez Barreto.
En cuanto al tema de prevención, lo que se está haciendo también ahorita es la capacitación de los médicos de primer contacto en estos temas de salud mental para que ellos puedan, al recibir a un paciente, iniciar el manejo y con esto pues poder atender de manera oportuna a las personas, puesto que si bien aún tenemos el problema de que no contamos con un psiquiatra nosotros en aquella región, por eso nuestra idea de capacitar a todo el primer contacto. También se les capacita a los psicólogos de la región en temas de intervención en crisis y auxilio psicológico. Esto es para poder brindar un tratamiento mucho más en global.
Además de las capacitaciones, lo ideal es contar con un especialista capacitado en el tema y el entrevistado concluyó mencionando que continuarán con la búsqueda de este perfil para que brinde atención psiquiátrica a quien lo requiera en esta zona. Hasta aquí con los detalles de la información, Lupita.
Fíjate, Gonzalo, muchas gracias, pero a escuchar, por ejemplo, al director, creo que nos remita a muchos otros aspectos. Ya hemos compartido información con la audiencia con relación a este tema y a lo que las autoridades o la postura pues de las autoridades sanitarias con relación a que se tiene carencia de médicos psiquiatras por un lado, otra no le es atractiva la zona por muchos aspectos y claro que cada quien tendrá sus motivos personales El asunto es que si bien es cierto que ellos han estado implementando estrategias como la capacitación al médico de primer contacto o como incluso que se sigan atendiendo, por ejemplo, el CISAME sigue funcionando, que es donde se atiende este tipo de casos, sin embargo, solo es para aquellos que ya tenían un tratamiento, se les está dando continuidad, pero ¿qué hay con los nuevos casos? Sí, el personal de primer contacto tiene la capacidad de detectar o de identificar una enfermedad de este tipo, pero no los pueden tratar. Necesariamente tiene que ser un psiquiatra y esto comienza ya otro tipo de asuntos para las personas que tienen esta enfermedad. ¿Por qué? Bueno, pues porque se tienen que ir a Guadalajara y a veces la gente no quiere, por la lejanía, por los costos que le implica. Entonces son muchas cuestiones que sí se han tenido que, o que sí se resaltan pues en este tema, que ya tiene mucho tiempo. No recuerdo ahorita si fue desde principios de enero que no se tiene un psiquiatra o a finales de diciembre, no recuerdo ahorita la fecha. Sin embargo, bueno, pues contrario a lo que se haya dicho o se haya comprometido las autoridades en su momento, no se ha podido concretar la llegada de un psiquiatra. Y bueno, pues insisto, ¿no? Usted tiene que, o implica todo este tipo de aspectos que ya comentaba.
Como bien lo comentas, Lupita, lo cierto es de que no se cuenta con este perfil, con el perfil idóneo, y pues se tiene prácticamente pues todo este línea o toda este cantidad de pacientes pues prácticamente parados, o sea, no hay quien les pueda dar atención. Y como bien lo comentas, el mismo factor en este caso que interviene para que no llegue un psiquiatra a la zona, pues es el mismo que termina impidiendo que una persona se traslade hasta, por ejemplo, la zona metropolitana, que es donde los pudiesen tratar o darle seguimiento a la enfermedad que pudieran presentar en dado momento, ¿no? Entonces, pues ahí está lo que comenta el director del SALME. Continúan con la vacante y a la espera de que, pues, a la brevedad ya se cuente con este perfil aquí en la región, que, bueno, insisto, buena falta hace para quien lo requiere. Y obviamente pues es un perfil que se debe cubrir, como bien lo mencionas, pues ya son varios meses y aún no tenemos un psiquiatra en la zona.
Claro, que está la identificación de los nuevos casos, pero también nos decía en una ocasión la responsable del lugar, ¿no? También si un paciente ya tenía tratamiento, pero por alguna razón ya no está haciéndole favorable, entonces ese paciente también tendrá que ir a Guadalajara. Claro. Y aquí hay cuestiones de salud mental importantes, también hay un reconocimiento importante con relación a las enfermedades que se tienen, además de que son padecimientos, algunos de ellos, que no pueden suspender el tratamiento, que necesitan justamente no solo el medicamento, sino también la asistencia de un psiquiatra. Ojalá que esta alternativa que ha propuesto el director realmente les funcione y que se logre pues abatir esta carencia que se tiene en la región y que evidentemente hace mucha falta subsanar.
Que por lo pronto ya se tiene previsto que los chicos que se gradúan de esta profesión den servicio en nuestra zona. Es una de las alternativas que él propone, y mientras tanto pues continúan con la capacitación de los especialistas de primer contacto para que pues se pueda al menos diagnosticar o brindar alguna información como una guía de lo que se puede hacer en el caso de padecer una enfermedad de este tipo.
Por supuesto, Gonzalo, no es que se esté desierto, por ejemplo, ese servicio, sin embargo, sí hace falta un psiquiatra.
Por supuesto.
Te agradezco, Gonzalo, esta información. Nosotros vamos a nuestro segundo corte de estación y regresamos en un momento.
Estás escuchando Señal Informativa. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
El yoga y la meditación podrían tener un efecto indeseado, aumentar el ego de la persona. El yoga y la meditación son disciplinas milenarias que buscan un bienestar basado en lograr la armonía entre el cuerpo y la mente. En la tradición budista, forman además parte de un camino de perfección en el que quien las practica trata de liberarse de las ataduras materiales y de sus rasgos más narcisistas. Pero ahora, un estudio realizado por la Universidad de Southampton revela que las modernas rutinas que se utilizan en las actuales clases de yoga y meditación podrían tener el efecto contrario, provocando que se infle el ego de las personas. los investigadores realizaron un seguimiento a casi 100 alumnos de yoga durante 4 meses. En ese periodo, les hicieron varios tests para evaluar cómo se veían a sí mismos en comparación con el resto. Las pruebas se hicieron por un lado en días sin clases y por otro justo una hora después de terminar una clase, y los resultados mostraron que, en el segundo de los casos, los voluntarios tendían a valorarse mejor a sí mismos y a ser algo más condescendientes con sus compañeros. Luego, repitieron el experimento con 160 alumnos de una clase de meditación y los resultados fueron similares. Justo después de las clases, los alumnos tendían a afirmar que se sentían más libres de prejuicios que el resto. Parece evidente que el yoga y la meditación no cortan el ego, aunque contribuyen a la automejora, explicaron los investigadores. ¿Pero a qué se debe ese efecto? Los investigadores creen que es una consecuencia indeseada de algunas rutinas empleadas en muchas clases de yoga y meditación. Explican que algunos instructores insisten demasiado en los beneficios que estas disciplinas tienen en la autoestima de la persona, y eso puede provocar que los alumnos reaccionen exagerando dicha autoestima, porque creen que es lo que sus maestros esperan de ellos. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Quo en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos con más información. Les comento ahora que en la víspera del Día Mundial de la Prevención del Suicidio anuncian la instalación de comisiones para la atención de salud mental y prevención de riesgos psicosociales en el interior del estado. En rueda de prensa, Yolanda García Ávila, representante del secretario técnico ante dicha comisión, explicó su principal función, que es aterrizar la estrategia de prevención contra el suicidio en los municipios.
Solicitando tanto a los presidentes municipales a través de los comités de salud que instauren en este seno las comisiones de salud mental y prevención de riesgos psicosociales, donde se trabaja a través de tres áreas importantes, que es promoción y prevención, urgencia, rescate y atención médica integral, precisamente para trabajar en las situaciones de conductas de riesgo suicida.
Asimismo, dijo, se está trabajando en convenios de colaboración como el de la Comisión Estatal Indígena, con la intención de proporcionar personas intérpretes de lengua materna por aquella situación en la que los pacientes no hablen español, puntualizó.
Afortunadamente, este año estamos empezando a registrar las consultas por casos de riesgo suicida. Y este año llevamos un total de 33.183 consultas en general en toda la red estatal de salud mental, de las cuales por ideación suicida tenemos 556 de enero a junio y 625 consultas por tentativa de suicidio.
Durante su intervención, el director de Salme, Francisco Ramírez Barreto, destacó la importancia de sumar esfuerzos ante un fenómeno que le arrebata la vida a 800.000 personas en el mundo. No obstante, dijo, también es prevenible mediante intervenciones oportunas basadas en datos fidedignos y a menudo de bajo costo.
Sabemos que 800.000 personas en el mundo se quitan la vida. El mayor impacto de este fenómeno se da en la población joven y por lo tanto creo que es menester de todos nosotros el generar estrategias para poder llevar a cabo una adecuada prevención de este fenómeno. Hace unos días se aprobó la ley para la mejora de programas de servicios públicos que previenen el suicidio, en donde nosotros, en consonancia con esta ley, estamos trabajando para poder dar un cabal cumplimiento a través de la integración de los comités de salud mental, los diversos municipios que conforman el estado de Jalisco, para poder nosotros generar estrategias muy dirigidas y poder impactar en la disminución.
El INEGI reporta 6.559 defunciones por suicidio en la República Mexicana, contabilizando para Jalisco 658 muertes, de las cuales 524 fueron hombres y 133 mujeres, esto durante 2017. Por ello, la instalación de comisiones para la atención de la salud mental que pretenden prevenir este fenómeno en nuestra entidad, y todo esto se anuncia pues con en la víspera del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, que será este 10 este septiembre. Y bueno, con esta misma temática o con esta misma intención, en Colotlán habrá algunas actividades, las promovidas desde el CISAME. Será una conferencia titulada Suicidio, Realidad o Tabú, impartida por la maestra Yolanda García Ávila, representante del secretario técnico ante esta comisión. Esto va a ser el día jueves a las 12 del día en el Auditorio Municipal. Está dirigida al público en general, ¿verdad? Aquí se encuentra con nosotros Gonzalo y, bueno, nos está comentando que efectivamente, además va a haber un taller de primeros auxilios psicológicos para todos. Este es impartido por la licenciada Claudia Castillo. Es este mismo jueves, es el día jueves 26 de septiembre. Este es de 6 a 8 y será en el CISAME. Aquí sí hay un cupo limitado de 20 personas, así que hay que inscribirse con anticipación. Son dos de las actividades que tendrán, insistimos, en el marco de la campaña de prevención del suicidio. Es esta conferencia el jueves 19 a las 12 del día en el auditorio y el taller de primeros auxilios psicológicos para todos. Este será en el CISAME, cuyo cupo es limitado a 20 personas. Bueno, pues ahí está la invitación, también como la invitación para que se inscriban los talleres recreativos que comienzan el 17 de septiembre. Hay una variedad importante, hay cursos básicos, hay taller infantil, hay algunos otros gratuitos. Pregunte por el de su preferencia en Casa Hidalgo, en un horario de lunes a viernes de 9 a 5 de la tarde, o llame al 499-99-2-44-26. Nosotros los seguimos invitando también para que asistan a este primer Festival Latinoamericano de Danza Folclórica América, Una Misma Piel, con la presentación de grupos colombianos de Honduras y también de aquí de Colotlán. Esto es el lunes 9 de septiembre a las 8 de la noche en el Centro Cultural Casa Hidalgo. Es una invitación que nos hace el Centro Universitario del Norte a través de Casa Hidalgo. Vamos a hacer nuestro último corte de estación y regresamos en un momento.
Síguenos en Twitter, @XHUGC. Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/Colotlán.
Manos al jardín. Consejos prácticos de jardinería para el hogar con Luis Ramos. Manos al jardín. Manos al jardín.
Ya estamos en cabina con el maestro Luis Ramos esta mañana para poner manos al jardín. Maestro, bienvenido.
Sí, urge. Estamos en un momento, muy crítico. Todos los jardines están sufriendo el desequilibrio ambiental, sobre todo los jardines a cielo abierto, ¿no? Los que reciben 180 grados de radiación solar, o en su defecto, algunos que están al interior de los patios, tienen un periodo de luz solar entre las 8 de la mañana y las 13 horas, ¿no? Promedio. Pero ¿por qué están sufriendo o están siendo maltratados por los cambios de temperatura? Y aparte que esos cambios de temperatura y variaciones en la humedad ambiente, tanto con la humedad directa al subsuelo, generan también... A los insectos también les generan un desequilibrio, primero porque ovopositan, o se ponen sus huevecillos y no se pueden lograr, pero algunos que residuos que sí quedan y entonces surgen fuera de tiempo y afectan demasiado a las plantas. ¿Por qué? Pues porque tienen que sobrevivir y tienen que comer. Caso particular de los escarabajos. Sí. Es muy frecuente que usted ahorita pase por un capullo de rosal, un brote, un botón, y mal se está abriendo y ya de pronto se encuentra algún animalejo de estos al interior del rosal, de la rosa. pues está, primero se está refugiando y pues enseguida se alimenta de eso, ¿no? Igual todos los anélidos, las lombricitas, y están padeciendo estos cambios. Obedece pues a la falta de atención del propietario del jardín, porque no se debe atener a que si llueve o no llueve.
Sí, claro.
Sí. Hay una recomendación que es sumamente valiosa y obedece a los beneficios del oxígeno y del sol, que es la oxidación. Es importante estar removiendo la tierra de las plantas, ya sean macetas o en el jardín mismo, o al menos en el cajete que corresponde a cada planta. Y otra es estar retirando con frecuencia las hojas que presentan estados de marchitos, o sea, de quemarse, o a las flores que no alcanzan a desarrollarse, pero no se alcanzan a desarrollar por ese motivo de las variaciones, aunque en algunos casos, cuando las hojas presentan manchas negras, tonalidades amarillentas por el perímetro de la hoja, da lugar, más bien eso es producto de infestaciones de otros agentes, ¿sí? Y algunos imperceptibles. Tenemos a los picudos, tenemos a los minadores, tenemos la fongosis, que esos pues hay que atacarlos, pero ya cuando están presentes y los tienes que atacar, hay que usar algún agroquímico, insecticidas severos. Si obedecemos a lo que las fuentes sobre el manejo de orgánico nos han dicho, pues podemos recurrir a las aromáticas fermentadas para generar cierto estado de rechazo de la planta a otros agentes vivos de origen animal, ¿no? A los insectos. Y igual cuando se ven ese tipo de daños ya sobre la flor o sobre la hoja, ahorita es muy usual que llegues y las hojas están roídas, carcomidas, ¿no? Pues es que son los gusanitos que por ahí caen o llegan o quedaron abajo en el envés de la hoja, se regresan y empiezan a comer, ¿no? Tienen una capacidad digestiva espantosa. y obedece a ese tipo de situaciones y un poquito la atención del propietario de las plantas. Y ahorita me acuerdo de dos frases, bueno, son oraciones, que dices que las plantas no me quieren. No es que no la quieran, ni lo quieran. Es cuestión ambiental, ¿no? A veces están ubicadas en un espacio incómodo por falta de aire, por falta de luz, y la planta, aunque le pongas agua, se muere, ¿no? Y otra es que también a veces el exceso de agua. No, pues si la riego diario, en la mañana, en la tarde y en la noche, no, pues no es para tanto.
Entonces quiere decir que todos podemos ser buenos jardineros con el conocimiento adecuado.
De antemano, una información básica y aparte pues la práctica, ¿no? Hay que estar frecuente sobre los jardines y además informándose. Y ahorita la información viaja a una velocidad vertiginosa, valga la expresión, ¿no? Y bueno, pues los resultados ahí están. Sí, infórmense, vuelvo a hacer la invitación y la haré cada vez que se dé la oportunidad. Infórmense, si va a comprar una planta, infórmese. Si tú volteas aquí al exterior de tu jardín, tenemos una planta que pertenece al mundo de las suculentas, aquí está enfrente, ¿sí? Tenemos otra planta que viene de las dos, que están en esa garra de león y esta palma que le llaman muñeca. De color, son de origen selvático, ¿sí? Y las tenemos expuestas en un clima, bueno, el clima que ahora le han generado aquí a los jardines del campus es muy benéfico para este tipo de plantas por la gran cantidad de humedad ambiente que se genera y las protege. Pero en cuantito les falta tantita humedad, ellas se manifiestan, se deprimen. La expresión de deprimir no es psicológica, es un ejercicio físico que decae, ¿no? En este caso.
Oiga, usted comenzaba esta mañana su intervención con el llamado o esta urgencia, pues, de poner manos al jardín, sobre todo también por todo este cambio que se está viviendo. Por ejemplo, nosotros desde nuestros hogares también tendríamos que irnos por algún tipo de especie, porque bueno, ahora se dice, hay que sembrar este tipo de árboles que pueden resistir al cambio climático. En el jardín aplica lo mismo, ¿hay alguna especie o alguna recomendación de decir, bueno, ahorita por la situación que se está viniendo o lo que se avecina, lo recomendable sería que se hiciera esto?
Sí, mira, Aquí en el caso de un jardín privado de corte familiar donde tu pretensión es tener colores, aromas, puedes seleccionar la planta que quieras. Uh-huh. Aquí la situación es que te informes cuál es el tratamiento que ésta requiere.
Okay.
¿Sí? Por ejemplo, ahorita hay un boom, valga la expresión, sobre las suculentas y las cactáceas. Uh-huh. ¿Por qué? Porque aguantan todo, nadie, aunque no las peles, ellas están vivas, no se mueren, aunque las quieras matar, siguen, ¿no? No, bueno, no. No es para tanto. Hay gente que dice que se pudrió la planta, se hizo agua. Sí, pues es que la regaba a diario.
Claro.
Entonces, vamos por el punto de la información. Otra es la mezcla de plantas, o sea, variedades o especies, ¿sí? De pronto ves rosales y a su alrededor malvas o geranios, o lilies, gardenias, que están expuestas a condiciones que no les son propias físicamente, claro, y menos para su funcionalidad, o al menos para manejar su ciclo de vida. No él nace, crece, reproduce y muere, sino que viene el periodo de inflorescencia, presenta su abotonamiento, abren sus flores, pero ¿qué tratamiento debe de recibir? Hay gente que de manera práctica ha logrado desarrollar mucho las violetas africanas, que es una maravilla. Bueno, todas son hermosas, ¿no? Pero esta exige un tratamiento donde el contraluz de los cristales, el calor interior del espacio donde se expone, necesita cierto cuidado cotidiano. Hay quien se lo da y tiene sus colecciones, valga la expresión, de ese tipo de plantas bellísimas. Hay quienes compran una y otra y otra, y es de donde surgen las expresiones de, es que no me quiere, no, sí te quiere, te aguanta, ¿no? Pero un maltrato, pues a todos nos lleva.
A nadie, al final, a nadie nos gusta.
Así claro. Es.
Maestro, pues muchas gracias por estas recomendaciones, lo escuchamos el próximo viernes.
Gracias. Con más. Esperamos estar aquí el viernes, siempre.
Ah, sí, yo dije, sí. ¿Algo que nos quiera decir?
No, nada en absoluto.
Uy.
Yo con toda la disposición del mundo, espero seguirme informando y poniendo en práctica lo que se hace, ¿no? Las experiencias que se van cobrando, pero a partir de un punto de referencia, no nada más así al azar.
Claro.
Así es.
La información o la invitación para que también nosotros nos mantengamos informados. Por favor. Podamos hacer las preguntas que tengamos, porque es muy válido, ¿no?
Claro, no siempre hay que abrir las preguntas. Como dijo, si la duda no te la resuelvo más amplia, sí te la puedo dejar.
Muy bien, maestro. Sí. Muchas gracias, bonito fin de semana. Nos vemos el próximo viernes entonces. Gracias también a ustedes que nos sintonizan a través de nuestra frecuencia. Nos despedimos, los vamos a dejar con el expreso de las 10 y la invitación para que no se pierdan este viernes dicho programa, porque van a estar hablando sobre el tercer Festival de la Gordita que se llevará a cabo próximamente en Colotlán. Gracias y que tengan un excelente fin de semana.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.